Tiempo Activo. Un momento de pausa en tu rutina para traer las novedades del deporte local y nuevas propuestas para mantenerte en acción. Tiempo Activo. Un espacio que te contagie deporte y movimiento. Tiempo Activo. Tiempo Activo. Desde ahora con Marina Lucero.
Once de la mañana, 12 minutos en todo el país y entramos en la última hora, si se quiere, por el día de hoy en Voces en la 24 desde Radio Nacional Río Grande, la radio pública. El saludo para todos aquellos que van sintonizando nuestra radio. Aquí estamos y les contamos que la temperatura a esta hora, 8 grados, 6 décimas sobre cero, la humedad del 53%. Vientos del sudoeste a 29 kilómetros en la hora y ráfagas que superan ya los 48 kilómetros horarios. Y bueno, como ya están acostumbrados algunos, y los que no, vayan acostumbrando el oído, porque esta cortina tiene mucho que ver con el tiempo activo, ¿no? Y vamos todos al ritmo, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿Y con quién estamos? Con Marina Lucero. ¿Cómo estás, Marina?
Bien, Mari. Buen día a todos. Muy bien, por acá, participando de vuelta de esta columna. Un gusto estar en compañía de ustedes.
Gracias.
Y hoy poder traer una invitada
a charlar. ¿Con quién estamos? A ver.
Estamos con la profe Melina Labrone. Profesora de Educación Física.
Sí.
Y bueno, queremos hoy traer una curiosidad con respecto al entrenamiento físico, la influencia de la música en este tipo de actividad.
Bueno, a ver, presentamos. Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida.
Bueno, muy buenos días, Mari, Rosario. y Marina. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio, para poder comentar un poquito de algo que a mí por lo menos me apasiona un montón.
Sí. Bueno, Meli, en este aspecto se introduce un término que por ahí para muchos es nuevo. El término es neuroplasticidad. Para definirlo un poco, la neuroplasticidad se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad del entorno, permitiendo a las neuronas regenerarse tanto anatómicamente como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La música cumple una función muy importante que ahora Meli nos va a comentar un poquito.
Bueno, ese término, la verdad que es un término muy bueno, bastante técnico, y por ahí estaría bueno pasarlo al limpio, al llano. La neuroplasticidad básicamente es el poder aprender durante toda la vida. Ajá. Y es algo que antes por ahí estaba destinado a las edades más tempranas, a los más pequeños, pero bueno, con el correr del tiempo se descubrió que la neuroplasticidad es una condición innata del ser humano y que todos, a cualquier edad, podemos aprender cosas nuevas. Que de hecho es una herramienta que tenemos para evitar un montón de enfermedades neurodegenerativas.
Bárbaro. Y el ejercicio físico contribuye también a mantener ágil este sistema que antes se vinculaba solamente a mantener activo la parte física motora, digamos, pero también se ha comprobado que favorece neuronalmente el hecho de hacer actividad física, ¿no?
Sí, tal cual como vos decís, Marina, eso es así.
Por ejemplo, mejora procesos cognitivos básicos como la atención, la percepción de la memoria y también cognitivos más avanzados como es el aprendizaje. Esto de que una persona por ahí con el paso de los años va perdiendo determinadas atenciones, se puede trabajar y se puede modificar para una mejor calidad de vida también.
Sí, exactamente eso. Bueno, hay un dicho que dice que lo que no se usa se pierde, y esto es muy real con el tema, digamos, de lo que es el cerebro y la mente. Todas las acciones que uno no va haciendo durante su vida, las va perdiendo.
Claro, que no va entrenando, digamos.
Que no las va entrenando, tal cual. Y esto tiene que ver también a nivel tan chiquitito como son las células del cerebro, que son las neuronas.
Ajá.
Todo lo que uno no vaya usando, ese camino se va cortando y lo va perdiendo.
Va generando limitaciones. Y con respecto al tema de la música, ¿cuál sería, digamos, en este estudio que vos has realizado, la influencia de la música? ¿Cuáles son los factores positivos a la hora del entrenamiento?
Bueno, mira, a mí siempre me gusta por ahí arrancar este tipo de charlas rememorando a, por ejemplo, no sé, en África o los pueblos originarios, cuando uno ve por ahí algún documental y ve que están en un fogón al ritmo del tambor o del instrumento, digamos, originario, y uno puede visualizar a todos los cuerpos moviéndose al unísono. Ajá. ¿No es cierto? Y por ahí eso nos hace pensar de que el poder de la música realmente viene desde hace mucho tiempo, incluso hasta cuando no estaba investigado. Entonces, esto es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, y eso fue el disparador que me hizo dar a mí para que ir incursionando un poquito más en este tema. Y a partir, bueno, de esa curiosidad empecé a investigar y me di cuenta que hay un montón de
beneficios. Digamos,
de beneficios, pero además de los beneficios vienen de trabajos realizados por gente que de todo el mundo que se preocupó igual en ver por qué la música tenía esta influencia tan positiva en el ejercicio.
Bien, mira, yo había leído sobre tu trabajo con respecto a la música, que lógicamente es un elemento motivacional, ¿no? Y vos es como que haces un detalle que la podés marcar como que tiene cuatro momentos o cuatro procesos que los vas a mencionar vos para contarnos un poquito cómo ayudan en este,
claro,
en este contexto.
Bueno, es como que fueron catalogando toda la teoría y llegaron a algo re importante, que es esto que vos decís, que son las cualidades motivacionales que tiene la música, que son básicamente cuatro.
Bien.
Que las enumero y después las vamos detallando, que
perfecto,
es el ritmo, la musicalidad,
perfecto,
el impacto, digamos, cultural que tiene esa pieza musical en donde las estemos escuchando. Por ejemplo, no es lo mismo que escuchemos, no sé, una canción de los Rolling Stones acá o en la India,
claro,
va a tener, digamos, llegada diferente. Y después está también la cuarta cualidad motivacional, que es la asociación extramusical que cada una de las personas hace de lo que está escuchando.
Bien, como que te evoca sentimientos en tu memoria.
Exacto.
Que al generan estímulos al poder escuchar esta música, te evoca algún momento de memoria que vos hiciste. ¿Y esto cómo lo aplicaríamos en el tema del entrenamiento, que es tan interesante?
Mira, básicamente, de las cuatro cualidades, la más quizás importante es el tema del ritmo. ¿Por qué? Porque el ritmo, que básicamente lo podemos escuchar y seguramente me van a poder ayudar un poquito más,
sí,
son esos golpeteos constantes que tiene la música, que es, hasta te diría, innato. Hasta la persona que menos conciencia de la música tiene, no sé, si escucha una música, uh-huh, va a empezar como...
Si me permitís, ¿no? Sí, puede ser que acelera o desacelera el cuerpo, inclusive haciendo una función rítmica, ¿no?
Tal cual.
Lo mismo a veces pasa cuando uno habla, cuando te ponen una cortina rápida, por ahí vos te acelerás hablando porque sabés que tenés que darle un poco más, ¿viste? Porque tenés esa cortina que te va indicando, te va diciendo, y eso se va transportando, digo yo, al cerebro y te dice, bueno, apurate que hay que terminar esto en tanto tiempo, ¿no? Algo así puede ser.
No lo podría haber explicado, sí, de mejor manera. Justamente eso, se encontró que los, digamos, los latidos por minutos de una canción van a influir directamente en la activación del cuerpo, que es este, uh-huh, término que por ahí estábamos discutiendo, sí, ¿no?, de buenas maneras,
sí,
hace,
sí,
un ratito,
sí,
que es el arousal. El arousal es, podemos traducirlo como la activación del cuerpo humano. Esto de que, ay, me despierto de la siesta y, ay, tengo que activar. Bueno,
sí,
eso es el arousal. Y el ser humano tiene distintos niveles de activación para distintas actividades.
Uh-huh.
Obviamente, no va a ser el mismo nivel de activación que tengo ahora en este momento que el que tengo que tener para cuando tengo que entrenar.
RPM, por ejemplo.
RPM. Uh-huh. Entonces, volviendo un poquito al tema del ritmo, se encontró de que las canciones con latidos por minutos menores a 90 tienen la condición de ser sedantes para el ser humano.
Uh-huh.
Incluso se ha encontrado que también en animales, que esto tiene un poder muy, muy importante.
La música más tranquila, digamos.
La música más tranquila, esta que es más lenta, que va transcurriendo y te va llevando a un estado de flow más, uh-huh, suave, más suave, digo, porque justamente es como que uno... Esta capacidad de sinestesia que tenemos de entender un sentido y trasladarlo a otro, Entonces, quiere decir esto, que es suave, como que te va llevando.
Se van como vinculando en la memoria determinados sonidos y tiempos y ritmos a condiciones físicas que uno adquiere. Mm-hmm, por ejemplo, eso en todas las clases se suele ver, que cuando uno hace una entrada en calor, se hace un ritmo.
Va más suave.
El momento más fuerte de la clase o determinada actividad, como por ejemplo el yoga o cuando se hace una relajación, acompañe ese sonido a que el estado del organismo entre en sintonía con eso, ¿no?
Exactamente eso. Bueno, entonces decíamos que músicas con latidos por minuto menores a 90 van a ser muy buenas para hacer stretching, meditación, vueltas a la calma, yoga. Uh-huh. Y después tenemos, bueno, totalmente lo contrario, que son músicas con latidos por minutos mayores a 120 van a ser muy buenas para hacer actividades más vigorosas, un RPM,
claro,
un entrenamiento de CrossFit, uh-huh, algo que nos tenga que llevar a estar bien arriba y poder
al límite.
Claro. Exacto.
Y con respecto al rendimiento, Meli, ¿se ha podido comprobar, me imagino que con todo lo que estás contando, que es algo que se viene estudiando hace tiempo, la mejora en el alto rendimiento con la utilización de la música? Algo así había leído, como que, por ejemplo, cuando un atleta utilizó determinado sonido musical para entrenar, a la hora de tener que ir a la competencia, si utiliza esa misma música, se predispone con recuerdos que en su memoria la música le genera de bienestar de ese entrenamiento y puede, digamos, maximizar así su rendimiento. A ver, una cosa así.
Hay un montón de estudios que hablan justamente, que han hecho esas experiencias. Voy a hablar del mío propio, porque, bueno, justamente ya que estamos acá. Hace algunos años hice un estudio con jugadores de básquet.
Bien.
En donde la hipótesis era si cierto tipo de estímulo musical podía beneficiarles el rendimiento deportivo, o sea, mejorarles.
Mejorarlo, claro.
Entonces, lo que hicimos, porque fue un trabajo realmente en equipo con todas las chicas.
Se me ocurre algo, para, entre comillas, sin ir más lejos, cuando vos estás alentando a un equipo, la hinchada, que no deja de ser una promoción sonora, el aliento que hace que levante si un equipo está por debajo, también cumple como un rol parecido, ¿no?
Un rol parecido, pero ahí también va a jugar mucho lo que es el tema de la personalidad de cada uno de las jugadoras o de los jugadores.
Ajá.
Obviamente, si es una persona quizás más introvertida y que le estén arengando de afuera, capaz que lo inhibe un poco.
Bien.
Pero sí, tiene mucho que ver eso también.
Bueno, retomemos a lo que retomemos me estabas contando.
Lo anterior, sí. Bueno. Entonces, la hipótesis era de si cierto tipo de estímulo musical, justamente esto, estimulante, mayores a 120 latidos por minuto de la canción, podía hacer que las jugadoras rindieran más en un partido.
Bien, ¿y?
Para lo cual, bueno, hicimos un proceso muy largo en donde había varias experiencias, varias tomas. Y bueno, la realidad es que sí se vio una mejora, quizás no fue muy buena la mejora, pero sí se vio una mejora en términos de ansiedad competitiva.
Ajá.
La música logró bajarles esa ansiedad, bajarles ese nerviosismo, uh-huh, antes de jugar, con lo cual se vio reflejado, obviamente, en una mejora de la performance deportiva.
Claro, más concentración,
mucha
poder
más
estar
concentración,
en claro, el lugar haciendo lo que corresponde, uh-huh, y no verse, digamos, por nervios o algo, fuera de sí, poder estar concentrada en
quizás
lo que hacía.
El beneficio no fue tan directo deportivamente hablando, pero sí, obviamente, al bajar los niveles de ansiedad, se mejora el nivel de performance en
claro,
cualquier tipo de actividad, básicamente. Uh-huh. Y después hay un montón de otros estudios, que son de donde salen los beneficios de la música,
sí,
en donde han investigado, por ejemplo, si cierto tipo de música puede retrasar la aparición de la fatiga deportiva.
Mirá. ¡Qué interesante!
Y se vio que, bueno, claramente, quizás a nivel fisiológico, el cansancio es el mismo, pero a nivel psicológico se ve que la fatiga es mucho menor, porque la sensación de uno es menor.
Esto,
muy clarito.
Sí, uh-huh, esto, por ejemplo, me evoca principalmente a los runners, viste, que tienen que hacer distancias tan extensas y que siempre hay música específicamente diseñada para eso. Como que a veces dicen, el cuerpo va solo, lo que tiene que manejar es la cabeza, la fatiga esa, ¿no?
Exacto. Hay muchos runners, digamos, de alto rendimiento, que lo que hacen es, en su plan de carrera van eligiendo diferentes estilos musicales, diferentes, digamos, ritmos musicales para, por ejemplo, no sé, bueno, los primeros 5 kilómetros voy a correr a 5 minutos del kilómetro. Digo
sí,
una cosa, no sé si esto es real, uh-huh, pero bueno, a 5 minutos del kilómetro. Bueno, para correr a 5 tengo que ir a una frecuencia de pasos de tantos pasos por minuto. Bueno, voy a elegir cierto tipo de música que va a hacer que sincronice. Esto es real.
Que vaya marcando los tiempos.
Que vaya marcando los tiempos. Las ondas cerebrales se sincronizan con el ritmo de la música y te predisponen a hacer los pasos al mismo tiempo y seguiditos. Y bueno, y van, digamos, modulando ese, según el ritmo de carrera, el tipo de música.
Bueno. Es genial, se arma una sincronía perfecta.
Sí, exacto. Totalmente. Bueno, hay
de hecho, hay una historia muy con una canción de Alicia Keys, No One, que hay un runner que no me puedo acordar el nombre ahora, que él dice que para bajar, estaba en inglés, así que la traducción quizás no es tan real, tan similar, pero dice que antes de la carrera tan importante, lo que hizo fue ponerse la canción de Alicia Keys y poder, digamos, hacer una meditación precompetitiva.
Mira. Es como... Sí, no, es re interesante. Bueno, hay muchas disciplinas también que hoy en día utilizan música donde te incentivan, como zumba, ¿no? Bueno, zumba utilizan muchísimos ritmos distintos. Tal cual. Y, ¿no? Depende qué estilo musical te incentiva, ¿no? A cómo realizar la actividad física.
Exacto. Bueno, esas disciplinas que vos estás nombrando, zumba, RPM, utilizan la condición de la música de manera sincrónica. Porque sincronizan el movimiento, digamos, motor de uno con el ritmo de la música. Y después tenés, eso se puede hacer en quizás en movimientos cíclicos, por ejemplo, correr, andar en bicicleta, o las coreografías, digamos, de zumba o de RPM, que son algo que se repite constantemente. Ahora, cuando tenés un deporte, quizás como el vóley, el básquet, el pádel, el tenis, que son asincrónicos, esto quiere decir que no se va a repetir un patrón de movimientos a lo largo de todo el partido, sino que van a ir variando, se tiene que recurrir a las otras cualidades de la música, que son las que nombramos hace un ratito, por ejemplo.
Mira qué interesante.
Tienen que ver igual. Un minuto y medio tenemos para cerrar el bloquecito, ¿puede ser?
Sí, por supuesto. Bueno, Meli, la verdad es que creo que esto abre la puerta a una nueva manera de ver el tema de la música y la influencia de la música en el entrenamiento, la importancia que tiene para poder mejorar nuestro performance, o tal vez también para buscar un estado anímico adecuado a la hora de también buscar una salud física general, que no solamente pase por el cuerpo, sino que más pase también por la psiquis, ¿no?
Tal cual. Para ir cerrando, mira, te voy a dejar la frase de un neurocientífico, Stanislao se llama, seguramente capaz lo han escuchado nombrar, escribió varios libros, Ágilmente.
Sí.
Bueno, que él dice que somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Entonces, quizás dejar del lado un poco lo racional y empezar a volver a nuestras raíces, que son las emociones, y poder entenderlas. O sea, hacer el camino inverso. Tratar de no racionalizar todo lo que hacemos, sino de sentirlos y después entenderlo.
¡Qué genialidad! Bueno, muchas gracias, Meli, por tu aporte. Creo que es algo que nos enriquece a todos, este tipo de charlas que las valoramos, y te agradecemos por habernos dado un poquito de tu conocimiento, ¿sí? Y bueno, y antes de cerrar esta jornada, no quiero dejar de saludar a mi hermana en el día de su cumpleaños.
Muy bien.
Sil, te mando un beso enorme.
Nos sumamos.
Muchas gracias.
También, claro, ¿cómo no?
Feliz cumple.
Bueno, Sil, apenas unos añitos nos separan, así que ya vamos a ir a comer un pedazo de torta esta tarde.
Ay, qué rico.
Qué bueno, estás de festejo.
De festejo.
Bueno, muy bien, gracias, chicas de Tiempo Activo.
Muchas gracias
hasta
a ustedes.
La próxima.
Muchas gracias a ustedes.